desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Para que Dios pueda concretar, para que Dios pueda cristalizar, para que aquello que para nosotros hasta este momento es abstracto, todavía no lo vemos y queremos que sea tangible en nuestras vidas, tiene que haber algo que en realidad a muchos de nosotros se nos pasa por alto. Y tiene que haber una muy buena relación y tiene que haber una excelente comunicación o comunión entre Dios y nosotros. Mientras el hombre siga en esa constante lucha e insista en querer ser indiferente y darle la espalda a Dios y no querer nada, a que aquellas cosas que tienen que ver con Cristo y con Dios, con la iglesia y con el Evangelio, para él no son relevantes, no son interesantes, no son trascendentes. Le digo una cosa, lo que Dios tiene capacidad de hacer para bendecirlo, nunca va a llegar a su vida. Hay algunos de nosotros que nos conformamos con cualquier cosa. Decíamos la semana pasada de que estoy seguro que la mayoría de los que no vinieron en esta noche, pero vinieron la semana pasada, vinieron por una mochila. Y eso así es. Acuérdense que hay un pasaje en la Biblia donde el mismo Jesucristo les dijo a los discípulos o a los seguidores, y les dijo, ustedes me siguen porque yo les he dado de comer. Si yo no hubiera multiplicado los panes y los peces, ustedes no me seguirían, porque para ustedes no hay nada atractivo en el mensaje que yo tengo para ustedes. Estoy parafraseando el pasaje. Y le digo, porque Dios tiene una capacidad ilimitada. Y Dios no es solamente un Dios para entregarnos a nosotros una mochila, unos útiles escolares o una lonchera. Dios no solamente puede sanar ese cáncer en la hermana Concha. Dios no solamente tiene la capacidad para arreglar este problema migratorio de nuestro hermano allá en Europa. Dios no tiene límites solamente para comenzar, para brindarle un rayo de esperanza a Mónica, a Rolando y a su familia y ver que Dios ya empezó a orar en la vida, en los ojitos, en la vista de Gael. Dios es ilimitado. Pero muchas veces nosotros solamente nos conformamos con poquitas cosas. Y somos de esos de que con 25 centavos ya estamos felices. Es muy sencillo entender, y le hablo de que para que nosotros podamos obtener todas estas cosas de parte de Dios, que ahorita les vamos a entrar en detalle y explicar, es importante que podamos tener una buena relación. Porque es bien sencillo entender el proceder de aquellas personas con quien nosotros no nos llevamos. Fíjense. Para que nosotros podamos tener una buena relación entre los seres humanos, o nosotros los seres humanos podamos tener una buena relación, debemos entender que no pueden existir en nosotros diferencias, enojos, pleitos, fisuras o fracturas en la relación. No pueden existir. ¿Usted ha visto alguna persona que esté enojada, que se habla con simpatía? Por ejemplo, observemos el comportamiento, fíjense, de las personas que están peleadas. Se niega un saludo. ¿Cuántos de nosotros tenemos nos peleamos con la mujer? Nos peleamos con la esposa, con el marido. Y tenemos toda la vida la costumbre de decirnos buenas noches. Bueno, hasta luego, hasta mañana, un beso. O tal vez un guiño de ojo. O uno está esperando, ojalá que no amanezca, dice uno, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero una persona enojada, no sé, ¿cuántos de nosotros hemos tenido esa costumbre? Pero el día que nos peleamos, no nos saludamos. El día que nos molestamos, el día que nos enojamos, no nos dijimos buenas noches. ¿Se da cuenta? Yo le voy a decir algo. Enójese con medio mundo, menos con Dios. Yo me recuerdo que se lo dije a un amigo, que ahora es un extraordinario predicador, que ahora es un excelente siervo de Dios, un tremendo pastor. Un día su papá me comentó a él, a mí, de la situación y del pleito, de la contienda, de la pugna que existía. Y una vez, platicando con él, le dije, mira, Tu problema es con tu padre. No debes de pelearte con Dios. El día que te arregles tu vida, el día que arregles tu situación con Dios, arreglarás tu problema con tu padre. Entonces, me es difícil creer que una persona molesta, que una persona irritada, nos busquemos para saludarnos. Nos negamos el saludo. Una persona que está molesta, una persona que está enojada, no se pueden ni ver. Usted trata la manera de esquivar. Usted trata la manera de evitar. Usted trata la manera de sacar la vuelta a esa persona. ¿Por qué? Porque usted no siente ningún atractivo para acercarse a él o a ella. Se evitan, no solamente esto, sino que no están dispuestos a ver alguna gracia en su rival. Usted está enojado y por cualquier simpatía, cualquier cosa agradable, cualquier cosa, oiga esto, espléndida en esa persona. Pero si es su enemigo, su enemiga o es su rival, usted no la ve como gracia. Chocante, atorrante, petulante, creído, etcétera, ¿verdad? O sea, entonces, porque nunca vemos, estamos molestos, estamos enojados, estamos irritados, estamos, pero enfrascados en una pelea que no quisiéramos que se terminara, porque queremos buscar la venganza. Entonces, por más que usted vea en su rival virtudes, no las alcanza a ver ni las trata de aplaudir. Se evitan muchas veces cruzarse por los mismos caminos. Usted anda caminando por allá y se ve en el morro. Reversa, mami, de reversa. Sí, porque no lo quiere ver, se pierde y se mete por el departamento de niños. Y usted no andaba en el departamento de niños, usted andaba en el departamento de perfumes, ¿verdad? Pero claro, con tal de que ya vio la bruja aquella, ¿verdad? Ya vio al ogro aquel. Entonces trata la manera de sacarle la vuelta. Ahora, vea usted, es todo lo opuesto. Esto es diametralmente opuesto. Vea una persona. Cuando el comportamiento cambia, cuando existe entre nosotros, o en dos personas, o en dos familias, una buena relación, nos buscamos, nos procuramos. Usted está, por ejemplo, molesto con uno de sus hijos, con su esposo, con su esposa, con su tío. Usted procura y llama por teléfono, y se acerca, y deja un mensaje, o deja una nota. Usted tiene el interés de que esto vuelva otra vez a florecer. Nos saludamos amigablemente. Y vienen los apapachos, y vienen los besos, y qué tal, manita, y cómo te ha ido. Ay, qué bien te ves. Y claro, empezamos a ver virtudes, empezamos a ver características sobresalientes, empezamos a ver cosas agradables en la otra persona. ¿Por qué? Porque hay una buena relación, existe una buena comunión. Nos procuramos, deseamos que lo que nosotros tenemos lo puedan también buscar otros, y nos deseamos no solamente esto, sino que también lo bueno, que lo bueno que yo tengo lo pueda disfrutar la otra persona. Por lo tanto, fíjese pues, trayendo todo esto para ilustrarlo en el contexto cristiano, de acuerdo a lo que dice el versículo 1, ve ahí con su Biblia abierta, acuérdese que no nos acostumbramos a no salirnos, especialmente los miércoles, porque vamos exegetando, vamos aplicando versículo por versículo. ¿Quién no quisiera tener esta realidad en su vida? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Fíjese. Y nos bendiga. Mire, usted tendría que estar verdaderamente desfasado, desequilibrado, deschavetado. Usted no, verdaderamente no estaría bien de la cabeza si usted no quisiera tener un bienestar en su vida. Y dice la Escritura, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Le voy a explicar qué significa o cuál es la definición de la palabra misericordia. Have mercy on me. God, have mercy on me. Be merciful. I hope the judge, please, have mercy on my case. O sea, tenga misericordia. ¿Cuál es? ¿Qué es la misericordia? Es la acción compasiva de Dios que lo hace buscarnos y ofrecernos el perdón. Él sabe que nosotros no tenemos esa iniciativa. Él sabe que en nosotros, por naturaleza, no existe ese drive de querer buscar a Dios, sino que Él viene y Él es el que se acerca a nosotros. Y le voy a contar una cosa. Discúlpenme si usted está pasando por un momento un poquito difícil en su vida, que ahora no entiende, que usted lo ve nada más como un problema, lo ve como una adversidad, lo ve como una tragedia. Dice Dios, no es un problema, es una oportunidad para que yo te bendiga. No es una tragedia, es una prueba para que tú te acerques a mí. No es una desgracia, es una oportunidad para que yo te demuestre lo que puedo hacer contigo. Pero cuando estamos enfrascados en este tipo de vida o en esta situación, nosotros no alcanzamos a verlo y le cambiamos nombre. Y dice Dios, no, quítale por favor tragedia, quítale por favor adversidad, quítale por favor problema, quítale por favor desgracia. No es eso. Yo te estoy buscando por medio de esto, porque si no hubiera sido por esto, ojo, no te hubieras acercado. Porque si no hubiera sido por esto, tengo una amiga aquí en la iglesia, le comentó a mi esposa y le dice, yo repito, en mis noches, le dice esta amiga nuestra, las palabras del pastor, ¿qué espera? ¿Qué espera que le pase? Recuerde que hemos dicho, nosotros no venimos a la iglesia a resolver problemas. Nosotros no venimos a la iglesia a evitar problemas. Nosotros venimos a la iglesia a fortalecernos, a crecer espiritualmente, para que cuando los problemas vengan, nos hallen bien fuertes para poder aguantarlos. Todos los problemas, todas las pruebas, todas estas situaciones nos han hecho a nosotros unos gigantes, nos han fortalecido, hemos conocido mejor a Dios, hemos sentido el vaho, la respiración, el vaporcito del paladar de Dios. Entonces, le dice, ¿qué es entonces misericordia? Misericordia es esa, es la acción compasiva de Dios que lo hace a Él buscarnos de muchas formas, porque lo que quiere es ofrecernos el perdón. ¿Por qué? Aquí está en el versículo 7 la respuesta. Mire, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Ah, aquí está claro. Mientras Dios no llegue a tener misericordia de nosotros, mientras no existe el perdón, no hay bendición. ¿Me explico? Mientras no comience entre tú y yo una buena relación, mientras no comencemos a vernos de diferente manera, yo todo lo que tengo aquí, que es tuyo, aquí lo tengo guardado. Y mientras más te tardes en arreglar tu problema, en resolver tu problema, en quitar esta barrera que nos separa, que se llama pecado, diferencia, distancia, yo no te voy a bendecir. Por eso dice, Señor, Dios quiera. Otra cosa. En el Salmo 67, versículo 1, la parte B, este es el primer punto del estudio. Quiero que me le ponga mucha atención porque esto está bien interesante. Voy a narrarles otra versión, cómo aparece en una versión moderna. Pero vea lo que dice la nuestra. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. En la versión, fíjese, aquí viene esto. En la versión que nosotros tenemos, que aparece esto que dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, hay algo que dice, en otra traducción de una Biblia moderna dice, que Dios nos sonría con su favor. O sea, que Dios venga y nos sonría con su bendición. Mire, sería difícil, pero para mí difícil comprender o difícil entender, que ninguno de nosotros anhelemos tener bienestar. Sería difícil para mí comprender que nosotros anhelemos o lleguemos a desear una mejor calidad de vida. ¿Por qué cree usted que la mayoría de los latinos americanos nos hemos venido para este país? Aunque no todos nos hemos venido por problemas económicos. Hay algunos que se han venido por problemas políticos, por problemas sociales, por situaciones laborales, otros por problemas legales. Pero la mayoría de los latinos que venimos a este país venimos porque queremos experimentar una mejor calidad de vida. Y algunos de nosotros lo hemos disfrutado. Hemos venido a este país y tantito sí, tantito no, pero por lo menos vivimos mejor. Allá estábamos del otro lado y la pasta de dientes no había pasta de dientes, era bicarbonato. O sal, yo no sé si usted conoce a alguien que se haya lavado los dientes con sal. Es que no hay. Y ahí no hay cepillo. ¿Y usted cuál es el cepillo de nosotros? El dedo. Y hasta las encías. Porque no tenemos. Allá no hay, por ejemplo, esa libertad de ir aquí al HEB, al Walgreens, al CVS, a comprar nosotros, porque pues tenemos un problemita de transpiración, y esas pataditas, ¿verdad?, que de media cuadra ya le llegan a uno. Y antes, ¿qué es lo que hacemos? La tajadita o la rodaja de limón, ¿verdad? Y no se va a echar bicarbonato, que es espuma la que le hace, ¿verdad?, con el limón. Pero hoy no. Hoy es right guard, left guard, ¿verdad? Entonces ya, we're protected. Entonces ya. Hemos cambiado. Hemos venido a este país y hemos disfrutado. Entonces, pero para llegar acá, hasta aquí, cada uno de nosotros tenemos una historia. Cada uno de nosotros hemos vivido momentos apremiantes para poder pasar acá. Entonces, ahora la vida nos sonríe. La vida es distinta, ahora la situación es totalmente diferente. Por eso, por instinto natural, nosotros buscamos un lugar donde estemos mejor. Esta parte central del templo es una de las partes más cotizadas durante el verano, porque aquí tenemos estos ventiladores. En el frío no. En el frío se mueven porque les da el golpe. Entonces les da el golpecito del viento y luego con el aire acondicionado se torna un poquito frío. ¿Qué es lo que hacemos? Cada uno de nosotros busca un lugar donde esté confortable, donde se sienta a gusto. Sale usted con esos tremendos solazos de ahora y uno lo que anda buscando es la sombra. Entonces, por instinto, nosotros los humanos tenemos esa característica. Y dice Dios, mira, para que yo pueda bendecirte, para que yo pueda darte a ti un estilo diferente de vida, mira, yo te quiero bendecir. Y además de solamente darte cosas materiales, yo te puedo otorgar lo que no se puede comprar con dinero, que es la vida eterna y el perdón de tus pecados y la garantía de la salvación de tu alma y una eternidad en el cielo conmigo. Eso no lo compras con nada. Entonces, Dios dice que tendrá en su rostro una sonrisa de aprobación cuando nosotros hacemos las cosas que a Él le agradan. De la forma que muchas veces al Padre le agrada, y el padre le sonríe a su hijo cuando hace cosas buenas. Qué bueno, mijo. Excelente, ¿viste? Qué bien, mi amor. De veras, sí, esto te digo, sí, te gana, sí, ah, qué bien. O sea, no, sonreímos. Pero nadie se sonríe cuando llega una persona a salud. Nadie se sonríe cuando llega una persona con malas noticias. Yo me recuerdo de un jovencito ahí en California, que como el papá no sabía leer ni escribir, él le traía las notas y el tipo este era malo en la escuela y la mamá apenas sabía leer. Y un día le trajo puras Fs y le dijo, óyeme, tú le dijo, y de, mira estas calificaciones y no pasaste, ¿qué significan las Fs? Es la F de fantástico, papi, y le dijo, ah, imagínense, era una F, todas las dejó. Y claro, muchos de nosotros, ¿cómo va a estar contento un padre después de tanto esfuerzo, después de tanto sacrificio, después de luchar, y espera que por lo menos que lo único que hacen nuestros hijos es estudiar, lo hagan bien? Pero fíjese que todo esto que le estoy diciendo de bienestar, de placer, de dicha, de fortuna, de bonanza, de bendición, Dios quiere que así como nosotros lo tenemos, lo puedan disfrutar otros. Vea lo que dice el versículo 2. Y le voy a explicar esto y le voy a mostrar algo que quiero que por favor le caiga el 20 a usted en esta noche. Dice el versículo 2, para que sea conocido ¿en dónde? Aquí no dice parte de la tierra, ni la mitad de la tierra, ni alguna parte de la tierra. Para que sea conocido en la tierra conocí tu camino. ¿Y en cuántas naciones dice? En todas las naciones tu salvación. ¿Sabía usted que cuando se habla de evangelismo, sabía usted que cuando se habla de misiones mundiales, sabía usted cuando se habla de la expansión, la extensión del reino de los cielos, no puede quedarse atrás este versículo? Esta es la médula, esta es la columna vertebral, esta es la base de las misiones mundiales. Dios nos está diciendo que mi deseo es que lo que ustedes disfrutan como iglesia, que las comodidades que ustedes tienen como congregación, Esto también se ve en otros lugares. Que así como llegó a ustedes el Evangelio, también ustedes hagan un esfuerzo para que el Evangelio llegue a otras ciudades. Yo no puedo entender. Mire, es más, ni quiero entender cómo hay personas con años en el Evangelio que no han entendido que no se trata de nosotros. Se trata de otros. Se trata de pensar en aquellos que todavía no conocen de Jesús. Y me molesta aún más que hablen con tantas ínfulas y que traten de descansar en que tienen tantos años en el Evangelio y no han entendido que el mensaje tiene que llevarse, nos cueste o no nos cueste, nos guste o no nos guste, a todas las naciones. En inglés hay una frase que se llama win the lost at any cost. Ganar a los perdidos a cualquier costo. Se lo voy a explicar. Esta iglesia ha sido siempre el deseo, fíjese, ha sido siempre el deseo de Dios de que todos en el mundo lleguen a conocer el corazón de Dios. Cuando usted conoce el corazón de Dios, usted va a entender que la salvación no es solamente para esta parte del mundo, sino que es la salvación para que llegue a otros. Le acabo de enseñar dos fotos, pero esta es la más importante. Déjamela ahí, póngame atención. En el año de 1968, esto es algo que usted no ha visto. No vaya a pensar que es la lápida que estoy preparando para el hermano John Molina, ¿verdad? No es eso. No, esa es otra cosa. Esa ya la tengo bien linda, bien esculpida, bien de mármol, oye. Vaya, pues. Mire, ¿algunos de ustedes no han visto esa placa? Si usted se estaciona en esta parte, si usted se estaciona aquí, o enfrente, o acá, en los laterales, usted nunca ha visto esta placa. Esta placa está en esta salida de acá o en el parqueo principal o el estacionamiento principal de la iglesia. Y esa placa fue colocada porque hace muchos años, en 1968, yo tenía 7 años de edad. Yo ni me imaginé, jamás en mi mente iba a pasar de que yo iba a venir 30 y pico de años o 20 y pico de años después de que esta iglesia se construyó a ser el pastor. Pero en esta placa dice, this building made possible, o este edificio ha sido posible por alguien que se reunió en una iglesia que se llama Sagamore Hill Baptist Church, en la ciudad de Fort Worth, Texas. Había un pastor que creía en misiones. Había un pastor que palpitaba su corazón por establecer una iglesia. Lo digo con todo el conocimiento de causa y sin temor a equivocarme. En 1968, nadie puso un centavo para comprar este terreno. Ninguno de nosotros. Nadie. Algunos vivían acá. Pero, ¿por qué? Porque no solamente el edificio, sino que también todo el terreno fue comprado, land provided by. La tierra fue provista, fue donada por un ministerio del río que se llama The Texas Baptist Convention. ¿Qué quiero decir con esto? A ninguno de nosotros nos costó un centavo o un dólar esto. Les costó a los hermanos de Fort Worth. Pasó por el corazón y por la mente de un pastor. Pasó por la mente y el corazón de un board, donde dijeron, hay una ciudad. Hay un pueblo en la frontera, se llama Brownsville. Y ahí vamos a ir a buscar, según la historia que me contó uno de los hermanos, los que no conocen esta historia, es muy linda. Uno de los hermanos que trajeron el ladrillo. ¿Qué fue lo que hicieron? Demolieron una iglesia en Fort Worth para construir ellos una iglesia nueva. Y pasaron muchos de los hermanos quitándole la mezcla, el repello, a todos los ladrillos. Los apilaron, los montaron en un tren y se los trajeron para Brownsville, Texas. Nada nos costó a nosotros. Ningún esfuerzo hicimos nosotros. Claro, con el tiempo no se hizo esto. Estoy hablando de ese edificio que queda así, así lateral, en la parte de allá, el que ve ladrillito de la parte antigua. Pasaron años, del 68,
al 80.
Y entre el 68 y el 80, estamos hablando de unos 12 años más tarde, ya había otro grupo. La iglesia había crecido. Ya algunos de ustedes que están acá presentes conocieron esa parte de la historia. Se hace un préstamo, se consigue la plata, se construye este edificio, toda esta nave, y ahora estamos acá. Y luego pasó más tiempo, y luego vino otro pastor, su servidor, y unimos ese pasillo que estaba ahí, un callejón, y quitamos esto, y quitamos lo otro, y expandimos más. Para una persona que venga por primera vez en esta noche, nunca le ha costado. No le costó ningún centavo. Yo tenía 7 años cuando estaban construyendo. En el 1980, yo no era creyente, pues. Yo no era cristiano. Pero había en el corazón de un pastor de acá, como hubo en el corazón de un pastor en Forward, pensar en los demás. Pero, cosa muy linda, cuando la iglesia First Baptist Church, de aquí que está en Boca Chica, cumplió 100 años, hubo una fiesta maravillosa, y vino este hombre, uno de los hermanos, con su esposa, que trajeron en el tren todos los ladrillos. Me busca, me llama, hace una cita, nos reunimos, y entra en el edificio, y me dice, yo soy fulano de tal. Su señora, a unos 6, 8 pasos detrás de él, y más o menos donde está la hermana Lecona, caminando yo para enseñarle, porque al entrar para allá, le expliqué, ustedes, mire, esto se construyó tal, el año, sí, no, esto no lo hicimos nosotros, no lo hicimos aquella parte, lo llevé. Cuando ya me lo entró para acá, y cuando le enseño toda esta parte, ¿dónde está la hermana Lecona? Cayó de rodillas. Y dijo, glory to God, gloria a Dios. Le doy gloria a Dios. Oh, God, how good you are. Y empezó a alabar a Dios y a bendecir a Dios, y empezó a llorar. Y le dice, honey, come over. This is a miracle. This is a miracle. Esto es un milagro. Porque lo que hicimos nosotros hace 37, 38, 40 años, ahora ha fructificado. Cuando la iglesia se enconcha, cuando la iglesia se ve hacia adentro, pierde su identidad. El ADN de la iglesia, por eso decíamos el domingo en la noche, si en su iglesia se habla muy poco o casi nada de misiones, si en su iglesia se habla muy poco o casi nada de la salvación de los inconversos, sálgase de esa congregación, sálgase de esa iglesia, porque no están predicando lo que Cristo ha establecido. Y esto es lo que dice, y esto es lo que nos hemos nosotros compenetrado a hacer, que el bienestar que tenemos, la comodidad que tenemos, las facilidades que tenemos, los recursos que tenemos, no es solamente para nosotros. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? A nosotros nos dan bocinas y empezamos a regalar bocinas al otro, las que ya usamos. Yo me recuerdo que había un hermano, y desde entonces casi nosotros no tenemos mucho cuidado para recibir todo ese tipo de cosas, a menos que yo sepa de quién viene. Un hermano, porque teníamos un concierto, necesitábamos 2 bocinas. Y él estaba enamorado y estaba contento con el Señor y estaba feliz. Y me dijo, pastor, aquí hay 2 bocinas y le vamos a usar y va a ver qué buen sonido vamos a tener. Me recuerdo, traíamos a Pilar y Mónica. Total, que entonces nos prestó las bocinas, los cables eran todos así, hechizos. Bah, salimos del compromiso. Pasó un año, pasaron 2 años. Después se peleó, no sé con quién, va, póngale conmigo que se peleó, pues. Y me mandó a decir que quería las bocinas. Le dije, no, que venga él a traerlas. Porque él fue el que las trajo. Y si no las trajo, yo se las pongo en el lomo y que se las lleve, le dije. Porque hay gente que cree que porque dan una silla, ellos son los dueños de la silla. O porque dan esto, ellos son los dueños de lo otro. Y nosotros recibimos de gracia y lo damos también de gracia. Si no, pregúntele al pastor Rudy. Si no, pregúntele al pastor Jaime. Si no, pregúntele al pastor Lázaro. Si no, pregúntele al hermano Rogelio. Pregúntele a todos los pastores. Y no solamente aquí, sino que procuramos que este bienestar, esta bendición que nosotros tenemos, también alcance a otras congregaciones. Vea lo que dice la Escritura. Si esto no es mío, hombre. Si esto no son ideas mías. Vea lo que dice el versículo 2 del 67. Para que sea conocido en la tierra tu camino. ¿En cuántas partes del mundo? En todas las naciones tu salvación. Hay gente que no ha entendido esto, que no es solamente Bronzeville, que no es solamente el barrio. Por eso vamos ya la otra semana y mañana a ver cómo hacemos para penetrar, para entrar, para introducirnos en South Monster, y después nos vamos a ir para otra área hasta llegar con el mensaje. Pero mire, Cuando dice la otra versión moderna, con respecto a esto, donde dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en otra versión dice, que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Esta es otra versión. Y aquí quiero empezar a terminar. Versículo 6. La tierra dará su fruto. Pero quiero que me ponga mucha atención. Versículo 6. ¿Usted está esperando que dé fruto esa inversión de su negocio? Dele tiempo. Esta es cuestión de tiempo. Esta es la ecuación, esta es la ley de la vida. Aquí no hay nada instantáneo. Usted mete 20 pesos aquí, usted no va a querer encontrar 40 al otro lado. It takes time. Tiempo es el factor que Dios utiliza para empezar a bendecirnos a nosotros. Voy a terminar con algo que quiero, por favor, que se lo grabe y lo recuerde por mucho tiempo. Seguro, aquí no dice el versículo 6, quizá, tal vez, a lo mejor es posible. Aquí dice, señores, la tierra dará su fruto. Seguro, la parte final, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Debemos de entender algo, que para que haya fruto, tiene que haber un tiempo en el cual nosotros sembramos. Usted no siembra, usted no puede exigirle a la tierra que le dé el producto. Usted quiere que la gente lo respete, lo quiera, lo ame, siembre. Hay gente por ahí, hay un dicho que dice, siembra, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Siembra vientos y cosecharás tempestades. Lo que usted siembra es, la Biblia es clara y nos dice a nosotros que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios, tenemos que sembrar. Tiene que haber un tiempo en el cual sembramos. Después de ese tiempo de la siembra, viene ese proceso del riego. Eso es un proceso, eso es inevitable. ¿Por qué cree usted que en estados como Sonora, en estados como Zacatecas, en estados como Chihuahua, en estados como Sinaloa, donde vienen las famosas y las extremas sequías, se muere el ganado, se muere esto, se muere? ¿Por qué? Porque no llueve, no hay de dónde ir a sacar de los canales, de los pozos, el agua para regar todo lo que ellos sembraron. Se pierde todo. Y después de esto, uno, yo siembro, yo riego, y después cultivo, y por último viene el final, que es el fruto. Mire qué hermoso se ve eso. Mire esos naranjales. Mire las manzanas. Mire las uvas. Mire las peras. Mire las ciruelas. Mire todo eso. Lindísimo. Pero sembraron. ¿Usted cree que esta iglesia ha crecido producto de la inercia? ¿Usted cree que esto ha sido un chiripazo? ¿Usted cree que esto ha sido casualidad? ¿Usted cree que yo me he sacado un as debajo de la manga? Aquí han habido sangre, sudor y lágrimas. Aquí han habido 15 rounds de pelea en los rines. Aquí ha habido alma, corazón y vida. Y aquí hemos peleado, luchado por lo que creemos y por lo que seguiremos luchando por lo que queremos, que llevar el mensaje a otra persona que no lo conocen. Si esto no le basta, tenga paciencia. Cuando usted siembre, cuando usted riegue y cuando usted cultive, ahora aguántese. Wait. La Biblia dice, esperad en mí, tened paciencia, esperadme, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Espere, paciencia, no se mueva de su lugar. Se lo voy a ilustrar con algo que nos pasó el día viernes. Se acerca la hermana Leti Hernández, después de que arreglamos todo, previo al culto, me dice, pastor, yo trabajo en una empresa y mi jefe me ha ofrecido un trabajo para alguna hermana de la iglesia que necesite trabajar 3 días a la semana. Le van a pagar esto y esto y esto. Perfecto. La primera persona que tenía yo en la lengua, una persona que yo conozco, y le dije, no tarda en venir dentro de 10, 15 minutos. Ella la primera. No vino. Le mandó un mensaje de texto a mi esposa que no iba ni al culto. Le dije, contesta. Fíjese el interés mío. Contéstale. Dile que se venga, no importa aunque venga tarde. porque le vamos a hacer trabajo. Le digo que no, que estaba muy lejos y que no podía venir, que no iba a venir. Ah, perfecto. Plan B. Habla con fulano de tal. ¿Sabe por qué? Se movió de su lugar. No se mueva de su lugar, hombre. Quédese en el lugar donde está. Aprenda a esperar en Dios. Dios lo va a bendecir. Pero cuidado con esos inconstantes, con esas personas que son, uy, pero tío nervios, ay, es una cosa que, pues estoy aquí, estoy allá, es increíble, tienen lombrices en los pies. No pueden estarse quietos. Y por eso hemos perdido muchas bendiciones. Hay una fórmula. Y dice que la paciencia es un árbol de raíces muy amargas, pero los frutos son dulces. ¿Usted sabe por qué en matemáticas aparece este signo? Le voy a contar esto. Este señor se llama Robert Record. Y él llegó en sus clases de matemáticas a hacer un descubrimiento que ahora nosotros nos valemos de ello, de esas facilidades. Y él dijo, dos cosas no pueden ser más iguales que dos líneas rectas. Entonces él era maestro de matemáticas. Y cuando él hacía esto y hacía lo otro, toda la vida decía, it's equals two. It's equals two. Two plus two, it's equals four. 4 plus 4, it's equal. Y digo, momento, ya me cansé de decir, it's equal. Y como él mismo descubrió, que nada puede haber tan exacto, tan perfecto, como dos líneas rectas, resumió con ese símbolo, los signos iguales, en 1557. ¿Quién no conoce eso? Ese es el símbolo de igual a. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Restablezca su relación con Dios. Busque una comunión con Dios. Sirva a Dios con todo su corazón. Procure que lo que usted tiene, también otros lo tengan. Eso es igual a que Dios lo va a empezar a bendecir. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Sería ilógico, sería absurdo y hasta deshonesto de mi parte poder ofrecerle a los hermanos de la iglesia que algunas bendiciones le corresponden aun cuando no hacen nada. Y siempre hemos entendido de que Dios no bendice a ningún holgazán, a ningún vago, a ningún flojo, a ningún haragán. Para que nosotros podamos ser bendecidos, tenemos que restablecer esa relación y esa comunión contigo. Sé que tú eres el más interesado en bendecirnos. Sé que tú eres el más interesado en darnos aquellas cosas que nosotros buscamos, anhelamos y deseamos. Pero no puede ser. Ni sería justo que otros que no hacen nada lo tengan todo. Es por eso que tú has sabido cómo bendecir a los que se rifan la vida contigo. Gracias por esta iglesia. Gracias por la generosidad de esta congregación. Porque tener manos llenas no es la finalidad de nuestra iglesia. La finalidad es tener un corazón lleno y tener las manos vacías para darle a otros de lo que tú pusiste en nuestras manos. Y sobre todo, el mensaje que nos llegó a nosotros en una ocasión. Tenemos el deber y el compromiso, la responsabilidad, la obligación, que así como esta iglesia ha sido bendecida, otras congregaciones lo puedan disfrutar. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios quiere bendecirle a manos llenas y quiere darle mucho más de lo que usted se imagina. Esto es solamente a través de conocerlo a Él. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque usted nunca más vuelva. Ahí donde usted está sentado, donde usted se encuentra. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted cree que Dios es el único que le puede perdonar, le voy a pedir que repita conmigo esta oración ahí donde se encuentra y dígale así, sin que nadie le escuche. Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito en mi vida. Vengo a pedirte perdón por mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Si usted ha sido honesto, sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona ahí donde se encuentra. No se trata de cambiar de iglesia. Dios te bendiga. Dios me le bendiga. Ahí atrás, Dios bendiga. Dios me le bendiga acá. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. Hermana Saldaña, ven, ven a usted, hermana. Ven a usted. ¿Cómo son las cosas? Dios te bendiga. Dios bendiga. Todos los invitados de esta noche, incluyendo mi invitada, doña Cecilia Bautista, le viene entregando su corazón a Jesús. Vienen invitados, hay conversiones. No traemos a nadie, nadie se va a salvar. Padre, gracias por cada uno de ellos. Gracias porque vienen a entregarse, a los que vienen a establecer una nueva relación contigo. Bendícelos. Tú sabes lo que ellos necesitan y merecen. Sigue bendiciendo esta iglesia. Sigue bendiciendo este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista, West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.